Para nosotros es un placer pues presentar a José Daniel, que afortunadamente en la tarde de ayer, pues a punto de cumplir su mes ya en Versalles, pues fue liberado. Buenas tardes, José Daniel Ferrer, y bienvenido a Cuba al Día. ¿Cómo te sientes, hermano?
Sí, Tomás, gracias por invitarme a tu programa. Mi abrazo fraterno para ti, también para Omar, y mi saludo, ¿no?, a todos los oyentes del programa a lo largo y ancho de Cuba. Oye, mi hermano, anímicamente muy bien, de salud un poco, sí, con todavía malestar, producto de las condiciones, ¿no?, que tienen sometido a todos detenidos y no solamente a mí, por los problemas gastrointestinales que adquirí durante 8 años en las prisiones, ¿no?, del régimen castrista, pero nada. Aquí estamos nuevamente y continuamos con nuestra labor a favor de la libertad y de la democracia en Cuba, sobre todo porque los trabajadores cubanos tengan un día, un primero de mayo, donde puedan de verdad manifestarse, salir a marchar, ¿no?, en busca de reivindicaciones, en busca de mejoría, en busca de bienestar, y no como va a suceder mañana, en que tendrán que marchar, tendrán que desfilar, no por sus intereses, no por su bienestar, sino porque le convoca, le mueve, les obliga, no precisamente el régimen responsable de sus miserias, de sus limitaciones, de su carencia y de su falta de derechos y libertades.
Ahora, José Daniel, una de las cosas que evidentemente pretendía el régimen con tu arresto y de tal vez también otros líderes de UNPACO era un poco que descabezar la organización, no desarticularla. ¿Cómo se encuentra UNPACO, la Unión Patriótica de Cuba, en estos momentos?
Sí, mira, como siempre nos gusta ser lo más realista posible, lo más sincero posible, y sí, nos ocasionaron ciertos daños, pero los daños que nos ocasionaron son mínimos si lo comparamos con el beneficio que le trajo, ¿no?, al grupo y, de hecho, a la causa. ¿Cuáles son esos beneficios? Nada, que se puso de manifiesto una vez más que no es como la policía política trata o piensa, ¿no?, que son las cosas, que suprimiéndome a mí, llevándome a mí a prisión y deteniendo a 2 o 3 más de nuestros líderes, pues ya están paralizadas las acciones a favor de la libertad y de la democracia, ¿no?, de la Unión Patriótica de Cuba, y no lo lograron una vez más, no lo consiguieron. No solamente eso como decir saldo positivo, sino el hecho de que nuestros activistas ganan en experiencia cada calabozo, cada acción represiva, nos hace a todos ganar en experiencia, mejorar nuestro método, perfeccionar nuestras acciones y hacer que nuestras tácticas y nuestras estrategias sean cada vez más efectiva. Eso, de hecho, es muy positivo para la causa. La policía política trató, experimentó, ¿no?, ver cómo le salía. Primero, un fracaso más porque las presiones internacionales, las presiones de nuestros hermanos en Cuba, unidas a la solidaridad internacional, le hicieron que me liberasen ayer. Ellos no me liberaron ayer porque ellos quisieron, ellos hubiesen querido mantenerme en prisión muchísimo más tiempo, y además estaban muy deseosos de ver cuál era la estructura visible en la dirección del grupo, quién quedaba al frente estando yo preso, con la intención de ver si suprimiendo a esa segunda persona, pues ya estaban cumplidos sus objetivos, y no consiguieron nada de eso. Ya te digo, lo que consiguieron fue un activismo fuertísimo por toda la región, que incluso ayer le pedí a nuestros activistas que se tomasen 48 horas de descanso, de relativo descanso, porque tenemos 3 hermanos en prisión en la región oriental y tenemos otros hermanos en el centro y occidente presos, otro grupo que son nuestros hermanos iguales, ¿no? Y lo defendemos a ellos como parte también de nuestro grupo. Somos uno solo. Las fuerzas democráticas, ¿no?, deben ser una sola en esta lucha a favor del cambio en Cuba. Tenemos a Rogelio Tavío López en Guantánamo, tenemos a Bismar Mustelier Galán y a Dani López Zemoya, que son de Palma Soriano en prisión. Te repito, el saldo es muy positivo, el grupo fortalecido, la solidaridad nacional e internacional una vez más manifestándose, y ellos tuvieron que desistir de mantenerme allí en prisión con la intención de destruir el accionar de la Unión Patriótica de Cuba.
Te me adelantaste, José Daniel, porque ahí va mi pregunta, pero bueno, tenemos otra, porque sí, Omar, yo creo que es interesante, sobre todo la semana pasada, claro, nadie cuestiona el liderazgo y el prestigio de José Daniel dentro de Cuba, pero la semana pasada específicamente, y lo hablamos aquí Omar y yo, José Daniel, estando aún tú preso, cómo se había incrementado la repercusión con líderes internacionales, con gobiernos, organizaciones internacionales. O sea, que estaba teniendo una proyección que esto al gobierno tampoco le conviene. Y por eso yo creo que ocurrió lo que dice José Daniel, que la presión no le quedó más remedio que liberarlo. Ahora, José Daniel, una breve pregunta entre otras tantas que tenemos acá. Hubo todo tipo de presiones, intentos de chantaje. Incluso tienes la amenaza de ser enjuiciado, pero se te propuso, que han recogido las agencias internacionales, que si tú abandonabas los intentos de hacer resistencia cívica, oposición en la calle, pues no sería condenado. Cuéntanos de eso y cuál fue tu respuesta.
Sí, cómo no. Según los agentes de la policía política, y te voy a decir textualmente, ¿no?, cosas que dicen, incluso son curiosas, saliendo de labios de ellos, del birro de un régimen tiránico. Dicen que el régimen, que incluso mencionan a Raúl Castro, saben que insistimos que la oposición es una realidad y que están dispuestos a convivir con nosotros siempre y cuando nosotros no intentemos pasarnos de ciertos marcos. Y esos marcos, según ellos no debemos sobrepasar, son precisamente los de hacernos sentir públicamente en las calles, en los parques, en lugares donde ese trabajador sufrido, ese trabajador que está quedando sin empleo, que no tiene que llevarle a la mesa a su familia, que no tiene con qué vestir a sus hijos, ese trabajador inconforme, ese trabajador dolido, no note de que hay personas dentro de Cuba, en su barrio, que están luchando precisamente por su bienestar, por sus derechos, por sus libertades hoy conculcadas, ¿no? Ellos quieren que nos mantengamos en el siguiente punto, es decir, oposición puertas adentro, oposición dentro de la casa, es decir, mantenernos como los cristianos en tiempos de la catacumba, en tiempos de los primeros emperadores romanos. Algo curioso, ¿no? Es decir, a nosotros que hemos ganado a fuerza del sacrificio de nuestros activistas este espacio en la calle que nos hacemos sentir constantemente entre la población, nos permiten, es decir, como que nos dan, nos legalizan, voy a decir entre comillas, ¿no?, para que existamos puertas adentro y nos reunamos y demos una conferencia, realicemos un videodebate, veamos una película, instruyamos a la población puertas adentro, repito, sobre derechos humanos, pero nada puertas afuera, nada en la calle, nada en el parque, nada en la esquina, nada de los impresos que veníamos haciendo llegar a la población. Una de las cosas que veníamos haciendo, no andábamos dándole promoción por la sencilla razón de que el objetivo era que fructificase y no de darle hacer propaganda. Nosotros teníamos unas impresoras que estaban reproduciendo materiales, las buenísimas que salieron porque no tenían descanso. Y entonces constantemente estábamos reproduciendo materiales, los mensajes de la Unión Patriótica de Cuba, al pueblo de Cuba, al trabajador cubano, al profesional cubano, al militar cubano, al policía cubano, pero también resúmenes noticiosos sacados de Martín Noticias, de Diario de Cuba, de Cuba Encuentro, de Nuevo Era, etcétera, etcétera. Y como cuando, lo de la visita del Papa, aumentamos la tirada de estos impresos con la intención de llevar un mensaje a la mayor cantidad de cubanos sobre palabras pronunciadas incluso por el Papa Juan Pablo II y también frases de homilía de Benedicto XVI, llevándoselo al pueblo y también publicando entrevistas hechas a sacerdotes como José Conrado por el Nuevo Herald, entrevistas que me hizo, por eso di una agencia de prensa católica. Como la tirada aumentaron, ellos, una de las razones por las que asaltaron mi vivienda y se robaron todo lo que se robaron, fue con la intención de desbaratar este mecanismo de comunicación directa entre los otros mecanismos.
Ahora, José Daniel, me gustaría hacerte una pregunta en esto, y a lo mejor parece muy obvia, pero yo creo que para beneficio de nuestra audiencia hay que hacerla. ¿Por qué tú crees que el régimen está dispuesto a permitir una oposición dentro de las casas y tiene ese hincapié tan serio en que no haya comunicación con la población o que la oposición no salga a las calles como hacen ustedes? Porque ese trato, vamos a decir, diferenciado de alguna manera. Adelante.
Sí, Omar, por una sencilla razón. Nadie está más convencido que los Castro, ¿no?, que la nomenclatura, de que el descontento entre la población es bastante grande. De que la población, es decir, sufrida, que vive las carencias, las necesidades diarias, que sufrimos todos los cubanos, está al borde de una explosión, pero que estas acciones, este accionar nuestro entre la población, para ellos representan como la chispa que prendería ese combustible, que es el descontento de la mayoría. Y el temor de ellos es que ese ejemplo de nuestros activistas de varias decenas, de 50, de 30 por acá, 20 por allá, 15 por allá, 40 por el otro lado, ahí manifestándose abiertamente con letreros, con consignas, con frases, contra el desempleo, contra el hambre, contra la miseria, contra los desalojos, contra las arbitrariedades, contra la falta de libertad, etcétera, etcétera, termine moviendo a esa gran masa que, te repito, está muy descontenta, pero que no acaba de encontrar, ¿no?, una vía para canalizar su descontento. Ese es el temor, que nos convirtamos en la chispa que prenda ese combustible, que es el creciente descontento de la población. Ese es el gran miedo. Y no lo digo, no es una teoría, no es un análisis superficial. Ellos mismos no se cansan de repetirlo. Frases como esta, que por supuesto cuando tú se la refutas, se quedan boquiabiertos, se quedan mirándote sin ningún argumento, vacío por completo. Frases como esta: miren lo que pasó en Libia, miren lo que está pasando en Siria, ustedes con eso van a dar lugar a que venga una intervención americana. Por supuesto, la respuesta nuestra es la siguiente: nosotros simplemente estamos defendiendo los derechos y libertades fundamentales del pueblo cubano. Ustedes son quienes pisotean, quienes reprimen los derechos y a la población y a quienes lo reclaman. Es decir, nadie quiere para Cuba ningún tipo de ocupación militar, ningún tipo de invasión, pero aquí lo que dan lugar a que se cree en Cuba una crisis humanitaria son ustedes. Ustedes son los responsables de lo que pase en este terreno. Ustedes por su violencia, por su crueldad contra la población, con tal de mantener a un régimen despótico en el poder.
Ahora, José Daniel, me parece que, bueno, se hicieron algunos progresos en este arresto tuyo, porque al menos tener el reconocimiento por parte de un oficial del aparato represivo que el gobernante cubano conoce, que existe la oposición, es un paso adelante. Al menos lo están haciendo mejor que Espacio Laical, el editor Roberto Vega de Espacio Laical, que ha dicho que en Cuba no existe la oposición. En ese sentido, a mí me gustaría preguntarte, estando aún detenido la semana pasada en esta ofensiva, en la nueva relación que existe entre la jerarquía católica y el gobierno cubano, el arzobispo de La Habana y cardenal Jaime Ortega estuvo en una conferencia de prensa en la Universidad de Harvard ante los estudiantes ahí, donde expresó que los jóvenes que penetraron en la iglesia en La Habana, pues la mayoría eran unos delincuentes, y que lamentablemente esto se incluye a otros parte de la oposición. Tú, como uno de los principales líderes de la disidencia, ¿qué tienes que responder ante esto?
Mira, créeme que tocar este tema tan necesario, me alegro que lo traiga a colación, a veces me resulta muy doloroso, muy penoso, porque como cristiano, como católico, me avergüenza grandemente saber que entre la máxima jerarquía de la Iglesia Católica en Cuba tenemos un cardenal que se pronuncia de una manera tan errada, de una manera tan equivocada, ¿no? Créeme que cada vez que ocurren cosas como esta, me remito, ¿no?, por ejemplo, a la Polonia comunista, cuando se desclasificaron los documentos de la policía política, y no estoy acusando, no estoy, simplemente estoy trayendo a la actualidad realidades de otros contextos que son muy aplicables al caso nuestro, dada la similitud del régimen que rige a nuestra nación. Cuando se abrieron los archivos se encontraron tantos compromisos de sacerdotes, de personalidades de la iglesia con la policía política comunista, que vaya, muchos han tenido que pedir perdón, aquello ha resultado penoso. Y cuando una persona inteligente como el cardenal, porque no podemos negarlo, ¿no?, de que sea una persona inteligente y que conoce en sí qué dicen, qué plantean los evangelios cristianos, qué plantea la doctrina social católica, qué plantea, ¿no?, el catecismo de la Iglesia Católica, cuando alguien como él se pronuncia de esta manera, ya te digo, uno se siente muy apenado si es cristiano, si es católico. Ese lenguaje que él utilizó en Harvard, ese lenguaje de por favor, lo compró, se lo regalaron, se lo prestaron las oficinas de Villamarista. Ese es el lenguaje de Yoandri, el blog este de la policía política que se hace llamar Yoandri. Ese es el lenguaje de los 4 o 5 alabarderos voceros que tiene el régimen por donde quiera.
Ahora, José Cuba, Daniel,
es una nación.
José Daniel, me gustaría, precisamente hablando de Yoandri y estos agentes represivos, una precisión necesaria. ¿Puedes decir los nombres de los agentes que te interrogaron y específicamente aquel que fue capaz hasta de decir que Raúl Castro reconocía a la oposición?
Te voy a decir los nombres.
Adelante.
Los nombres que ellos dicen tener, Este, el principal, este que te estoy diciendo, se llama, dice llamarse Alejandro, teniente coronel Alejandro, jefe de la policía política en la provincia de Santiago de Cuba, o lo que ellos llaman seguridad del Estado. No aseguran ningún Estado, sino una dictadura, ¿no? Y el otro, el más agresivo, es el delegado del MININ, el delegado del Ministerio del Interior en la provincia de Santiago de Cuba, que fue jefe de la policía política cuando la Primavera Negra de Cuba. Lo conozco hace bastante bien, es muy agresivo, es muy... dice llamarse Julián.
¿Cómo se llama? No oímos bien el nombre.
Julián.
Julián.
Dice llamarse Julián, un teniente coronel.
El teniente coronel Julián. ¿Y quién de ellos, José Daniel, fue el que te dijo que el gobernante cubano conocía que la oposición existía?
Alejandro.
Alejandro. El teniente coronel Alejandro. Pero ya que hablamos de ellos, permíteme brevemente, que sé que el tiempo es oro en el programa. Una anécdota con el tal Julián. El tal Julián llega al día siguiente de que me arrestan violentamente, golpean a mi esposa, a mi suegra, a todo el mundo acá, nos sacan a todos acá por la fuerza. Llega al otro día, a mí me llevan en chorro, a mí no me dejaron ponerme ni siquiera zapatos ni camisa. Yo me declaro en huelga de hambre, hasta tanto no me busquen o me permitan que mi familia me lleve hasta dientes, cepillo, etcétera. Y llegan los tres principales jefes de los órganos represivos del régimen comunista en la provincia de Santiago de Cuba. El tal Julián, el teniente coronel Julián, el teniente coronel Alejandro y un mayor que no sé cuál es el nombre, no se me identificó. Llegan, después de una introducción que es bastante cómica, pero bueno, no nos va el tiempo. Llegan y cuando se introducen en el cuarto de interrogatorio donde me tienen, dicen, ¿cómo estás? Con tremenda altanería, con tremenda bravuconería, ¿cómo estás, Ferrer? Y yo pensé que ustedes tenían más vergüenza que ninguno se atrevería a presentarse delante de mí después del comportamiento infame que tuvieron ayer en mi casa por Marito de Cauto. Y el tal Julián, los otros dos se quedan callados. El tal Julián, con tremenda agresividad, me dice, no, tú lo que vas a tener, tú eres un contrarrevolucionario, tú eres un mercenario, vas a tener siempre que provoque a la revolución, vas a tener la respuesta enérgica de los revolucionarios. Ya te dije una vez que si quieres tumbar a la revolución, te tiene que alzar para el monte. Y le digo, no, ya yo te respondí una vez que yo no pretendo adueñarme de Cuba ni tener imbéciles como tú a mi servicio para explotar a un pueblo. Si yo quisiese hacer eso, me alzaba, ¿no?, con la intención de tomar por la fuerza el poder, sobre todo una nación, sobre todo una isla, y hacerla mi propiedad y tener imbéciles como tú para que me repriman a la población. Ese hombre perdió los controles, me empezó a decir que nosotros éramos pavos, etcétera. Y yo, mira, esa estupidez, no hablemos más de ella. Pero bueno, te voy a dar, sí, vamos a suponer que sí, que a nosotros nos pagasen para que defendiésemos los derechos humanos del pueblo cubano, que es totalmente falso. Yo le quiero preguntar a los tres si alguno de ustedes tres harían lo que hacen, reprimiesen como reprimen, si no tuviesen los salarios que tienen de privilegios, si no tuviesen los autos llenos de gasolina, si no tuviesen la java que tienen como estímulo, como prioridad, los relojes, la ropa que le venden subsidiada, la playa y los hoteles que le dan. Yo quisiera saber sin eso, si ustedes voluntariamente reprimían a los defensores de los derechos humanos. Los tres se miraron y automáticamente
ahora, José Daniel,
la discusión conmigo y salieron de allí.
José Daniel, tú eres un hombre que has vivido, tienes mucha experiencia, eres un hombre culto. ¿Qué proyectan estos oficiales de la seguridad del Estado? ¿Tienen seguridad? ¿Se sienten cómodos o hay preocupación en ellos sobre el futuro de Cuba?
No. Estas personas, mira, hay de diferentes tipos. No todos son iguales. Hay algunos que analizan más y que se le nota cierta preocupación. Hay otros que se comportan como autómatas a pesar de su alta graduación. Y aunque sé que en su momento de soledad, en su momento de consulta con la almohada, estoy completamente seguro de que sienten sus serios temores y sus preocupaciones, generalmente se proyectan con muchísima agresividad, con una bravuconería de barrio marginal, amenaza, y estoy esperando la orden de matar para matar y todas esas cosas, pero así todo no pueden ocultarnos de que tienen tremendo susto, de que tienen tremendo miedo. Y como sus amos, sus jefes, los Castro, le están diciendo constantemente de que peligran porque una invasión, porque si los americanos, porque si la OTAN, etcétera, etcétera, no dejan de repetirte eso. Ya te digo, cuando les ponen los argumentos de que están totalmente equivocados, que ellos son los únicos que están causando,
o sea, Daniel,
que podrían provocar derramamiento de sangre, se quedan totalmente paralizados y no saben qué van a hacer.
José Daniel, aproximadamente un minuto nos queda, un punto bien importante, la gente, ¿cómo te recibió la gente la noticia de tu liberación en tu vecindad, en tu comunidad?
Sí, mira, Desde que salí ayer fui para Palma Soriana y ha sido visita tras visita, primeramente en las dos casas que estuve, se llenaron de activistas nuestros y hasta de amigos. Aquí en Palmarito de Cauto, la casa ha estado bastante llena desde temprano de activistas nuestros. Algunos amigos han venido. Los vecinos y la gente de los alrededores, muy distante, mucho miedo. Había que ver lo que pasó aquí el día 2, la cantidad de carros patrulleros, la violencia que se empleó, las puertas derribadas, los gritos, la situación que se dio, para comprender por qué algunos ya me han mandado saludos, pero no se han acercado a la vivienda, y porque otros de barrio Maíz Cante también me han mandado saludos a través de familiares y de opositores que han subido, pero no se han personado por acá. Sin duda, el terror aquí en esta zona le surgió efecto, es decir, todavía se siente, ¿no?, la secuela de la operación. Aquí en Palmarito se dice que nunca habían visto cosa igual. Aquí ni siquiera bajo regímenes anteriores se había visto tal despliegue policial, ¿no? De tal magnitud, la cantidad de efectivos y de agentes y altos oficiales y la violencia, eso no se había visto. La gente está bastante asustada, hay serios temores, pero muchos activistas se mantienen muy firmes y un cierto núcleo de amigos también bastante firme, bastante comprometido con la causa.